Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene marcado por varios titulares económicos, como la subida de tipos de interés en 25 puntos básicos en Europa o los datos de paro de abril en España. Enseguida profundizaremos en la actualidad en nuestro tiempo de análisis, pero antes quiero que escuches este sonido de hace unos minutos. Imagínate que estás en la Plaza Maidán, en Kiev. Los ucranianos llevan año y medio escuchando esto casi constantemente. Se han acostumbrado ya a vivir mientras suena esta banda sonora de miedo. Son las sirenas antiaéreas que avisan a los ciudadanos de la posibilidad de ataques rusos y vaya si han atacado. Hace un rato se han escuchado más de una decena de fuertes explosiones. Habitualmente se producen de madrugada, pero hoy ha sido a última hora de la tarde. Ojo, bombardeos también en zonas residenciales de la capital ucraniana. El gobierno de Kiev ha publicado una nota en redes sociales en la que se puede leer: el enemigo ataca la capital, están funcionando las defensas antiaéreas. Dicho y hecho, Ucrania ha podido derribar un dron ruso en la mismísima Plaza Maidán. Una plaza que difícilmente voy a olvidar después de aquella visita que hicimos hace un año y pico un equipo de la linterna, días antes de que Putin iniciara la guerra. Hablamos de la Plaza Maidán, un punto icónico, escenario de la Revolución Naranja de 2014, a cuyos muertos todavía se recuerda con una hilera de cruces ahí en una cuesta al final. Antes albergó la sede de la KGB, y curiosamente en ese edificio ahora hay un McDonald's. Muy cerca está el arco que representaba la amistad entre ucranianos y rusos. A pocos metros se encuentra el Parlamento, la residencia presidencial. En resumen, el centro neurálgico de la vida diaria en Kiev, con atascos infernales. Por eso impacta mucho ver imágenes de ese dron ruso hoy, hace un rato, sobrevolando la plaza y siendo derribado por los ucranianos. La gente grita y aplaude porque una bola de fuego, el dron en llamas, recorre el cielo azul de Kiev y de repente cae hacia el asfalto de la capital. Imagínate. Este ataque llega el día después del tan comentado y supuesto ataque de drones al Kremlin. Te lo recuerdo, aquel presunto aparato sobrevolando el palacio presidencial y explotando en el aire. No se le ocurre ni al que asó la manteca. Repito, un supuesto ataque que, según Moscú, lleva la firma de Ucrania, según el gobierno ruso, Ucrania pretendía matar a Putin. Así de simples son. De entrada, eso de matar a Putin por la noche en el Kremlin es una gilipollez. Básicamente porque, como todo el mundo sabe, Putin no vive en el Kremlin. En el momento del ataque se encontraba en su residencia, a las afueras de Moscú, por cierto, un chaletazo impresionante. Y si eso lo sabemos nosotros, es evidente que también lo saben los servicios de inteligencia de Ucrania, de Estados Unidos y hasta de Benín. Bueno, por si fuera poco, Rusia no solo acusa a Ucrania, responsabiliza a Estados Unidos de ser el autor intelectual del atentado. Washington lo niega rotundamente. Escucha a John Kirby, es portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Ha sido en la CNN.
Me viene a la cabeza una palabra, pero no es apropiado que lo diga en televisión. Mr. Peskov está mintiendo. Estados Unidos no tiene nada que ver con esto. No sabemos qué pasó exactamente, pero te puedo asegurar que Estados Unidos no tuvo ningún papel en esto.
Nota curiosa, hoy la propaganda rusa ha emitido un vídeo en la televisión pública en la que se ve a Putin volviendo a su despacho en el Kremlin. Nos pintan al psicópata como un tipo valiente, sereno, tranquilo, 24 horas después de que, según su relato, sobreviviera a un intento de asesinato. Hollywood en cutre. Bueno, todo esto huele a una mentira, evidentemente, de Moscú para argumentar un posible aumento de la tensión. En sus cabezas Esto les da legitimidad para redoblar la lucha o los ataques contra Ucrania. De hecho, el gobierno de Reino Unido sospecha que detrás del ataque al Kremlin está el propio Kremlin. Es que hasta ver la bomba es ridículo. Lo ha dicho públicamente un alto cargo del Ministerio de Defensa en Londres. Por eso el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, mandaba este mensaje a Rusia.
Llamamos a Rusia a no usar este supuesto ataque como una excusa para seguir con esta escalada de la guerra. Esto puede usarse para justificar más reclutamiento de soldados, más ataques a Ucrania. Lo que tenemos que seguir haciendo es apoyar a Ucrania militar, política y económicamente, y la única solución para el mundo es que Rusia detenga su ataque y retire su garganta de Ucrania.
Vienen semanas, días que conviene seguir muy de cerca. El próximo martes es el Día de la Victoria, festivo en Moscú, jornada en la que desde Rusia especulan con el día elegido para la contraofensiva ucraniana. Veremos qué ocurre con esa situación. Hay muchas esperanzas puestas en ese contraataque. Hoy hemos sabido que 6 de las 8 nuevas brigadas de asalto para esta nueva fase ya han recibido la instrucción necesaria y estarían listas para entrar en combate. Veremos, ya se sabe que la verdad es la primera víctima de todas las guerras. ¿Te acuerdas de cuando los rusos querían una guerra rápida? Pues toma, guerra rápida. El tan esperado ataque relámpago lleva ni más ni menos que 434 días en marcha. Ojalá que el sufrimiento y la muerte de esos miles de ucranianos y rusos acabe más pronto que tarde. Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Reque, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Cómo veis esto de lo del Kremlin? No sé, una primera interpretación. Partiendo de la base de que nadie dice la verdad en la guerra, esto tampoco, ¿no?
Bueno, yo creo que está en la génesis de cualquier dictadura, autocracia, como lo es Rusia, ¿no? El intentar alimentar a su población a base de hacerse la víctima, ¿no? Frente a un hipotético enemigo ucraniano que ni tiene ese armamento. Ayer lo decía un responsable del gobierno de Kiev, que todo lo que está haciendo fundamentalmente Ucrania es defenderse de los ataques de Rusia. Naturalmente, como tú bien explicabas, Ángel, es imposible que se haya mandado dos drones, nada menos que al corazón de la capital rusa, y eso lo sabe perfectamente Putin.
Es que además lo que demostraría es que el Kremlin es absolutamente
vulnerable,
atacable.
Claro. Exacto. Es evidente que esto el propio Putin sabe perfectamente que de vez en cuando tiene que alimentar ese victimismo para que su población siga entendiendo que lo que iba a ser una operación especial rápida para recuperar lo que ese autócrata considera que es territorio ruso se ha convertido en una guerra prolongada con miles de víctimas, con un daño económico evidente para su población y que sigue dependiendo además no de lo que haga Rusia, ni siquiera de lo que haga Ucrania, sino de lo que decida finalmente China, que es la potencia que finalmente sentará a la mesa a los dos países para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, evidentemente no fue Ucrania, evidentemente no estaba orquestado por Zelensky y evidentemente es una manera de salvar la situación de un autócrata y de un dictador como es Putin.
Reque.
En las guerras es muy habitual los ataques de falsa bandera, es decir, ataques que se producen y en los que un bando trata de atribuírselos a alguien sin que sea cierto, buscando fines propagandísticos. Llevamos mucho tiempo pensando en cómo iban a ser las guerras del futuro y lo que nos demuestran hechos como este es que al final se repiten los mismos acontecimientos prácticamente en todas las contiendas. Pero es verdad, y de hecho los atentados de falsa bandera en el conflicto del Donbass, que no ha empezado hace año y pico, hace dos años, sino en el año 2014, son muy habituales. Ahora bien, es verdad que en esta guerra está habiendo una especie como de guerra en A, que es la oficial, y una guerra en B, donde se acumulan acontecimientos de difícil explicación. Este del Kremlin sí que parece lo que apuntaba Maite, algo con fines propagandísticos, apelando a la moral de las tropas y del pueblo ruso, pero todavía está por esclarecer los daños sufridos por el Nord Stream. Quiero recordar el atentado que acabó con la vida de Alexander Dugin, ese ideólogo nacionalista al que se le atribuían buena parte de la influencia en el discurso imperialista de Vladimir Putin. Quiero recordar el ataque en ese puente en Crimea. Es decir, está viendo algunos...
Sí, pero no es lo mismo Crimea que Kremlin.
Sí, pero quiero decir que efectivamente cada uno tiene sus propias particularidades. Yo creo que este último es especialmente burdo, pero es verdad que en esta guerra está viendo algunos ataques que nadie reivindica y que no entiendo muy bien a qué significa o a qué responde, y entiendo que esa explicación, la respuesta está en niveles que a nosotros se nos escapan.
Pues seguiremos muy atentos en cualquier caso y lo contamos, lo que pase y lo que dicen, a sabiendas de que seguramente es mentira. De vuelta a casa. Nekane, el asunto de la malversación, la Unión Europea, los nuestros, los socios.
El gobierno presume de ello, de esa reforma, a pesar de que Bruselas pide endurecer las penas. La Comisión Europea ha pedido a todos los países que castiguen con al menos 5 años de cárcel los delitos de corrupción. Y aquí en España, la última reforma elimina la sedición y deja la horquilla de la malversación entre 1 y 4 años de prisión. Y a pesar de todo esto, Pedro Sánchez defiende que la propuesta de Bruselas nos pilla, dice, con los deberes hechos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha alardeado de su reforma de la malversación a pesar de la propuesta de la Comisión Europea de endurecer las penas para los delitos de corrupción. El presidente sostiene que España ya ha hecho los deberes.
A España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito que no está reconocido por distintos Estados miembros.
Lo cierto es que Bruselas pide que los delitos de malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigados con una pena máxima de 5 años, lo cual obligaría a España a subir los tipos. El gobierno, según ha aseverado Isabel Rodríguez, adecuará la legislación. Pues bien, Alberto Núñez Feijóo ha tendido su mano para reponer las condenas.
Otra vez más el sanchismo nos engaña. Aquí estamos para darle la mano tendida al gobierno y rebajar el nivel de disparates legales.
En el PSOE asumen que el PP va a tirar de ese hilo, pero creen que se perderá en la polvareda. También impera la idea de que, sobre todo, influirá en el votante el 28M la situación económica y social.
Empezamos. Reque, ¿cómo lo ves?
Lo veo que creo que no tenemos que hacernos muchos líos. Creo que la reforma de la malversación que se produjo en este país, modificando el Código Penal, tenía el objetivo que tenía, que era satisfacer una... un deseo de los socios de Pedro Sánchez, en este caso el independentismo catalán, ¿no? Creo que no se ha terminado de explicar muy bien por parte del gobierno por qué se supone que tiene que ser más grave una malversación que tiene el fin de llenarse los bolsillos individualmente que financiar una iniciativa como fue el Procés, que tiene como fin último pues atentar contra la Constitución. A mí me parece infinitamente más grave lo segundo, porque atenta contra un bien colectivo de todos, contra un soporte de nuestro Estado de Derecho, y por lo tanto yo creo que esa rebaja, esa modificación del Código Penal no se entendió bien. Y por otra parte, no sé si recordáis que algunas de las reformas impulsadas por este gobierno que tuvieron que ver con el Código Penal se nos explicaron diciendo que era para ponernos a tono con los países de nuestro entorno. Bueno, pues ahora nuestros países del entorno nos dicen que hay que endurecer, ¿no? Por lo tanto, no termino de entender muy bien la respuesta del presidente del gobierno cuando dice cuando nos pillan con los deberes hechos. No, te están diciendo lo contrario. Te están diciendo que hay que mejorar los deberes.
Y recordad la prisa que tuvo Pedro Sánchez y el gobierno en aprobar esta reforma del Código Penal, que suponía la eliminación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación cuando no había lucro personal. Lo hizo para alejarlo lo más posible de las elecciones autonómicas y municipales, si recordáis. Todo había que hacerlo en diciembre antes de irnos a las vacaciones de Navidad, y ahora, como una especie, como una suerte de venganza poética, vuelve ese asunto, y además vuelve precisamente por parte de la Comisión Europea, a la que en teoría se iba a satisfacer con esa, como bien decía Alejandro, con esa reforma, ¿no? Y ha sido justo todo lo contrario. Hoy yo no he entendido muy bien al presidente del gobierno cuando ha explicado que estábamos haciendo los deberes y que nos pillaba todo esto, además, con los deberes muy adelantados, cuando lo que te han hecho es reprocharte que cuando estamos hablando de corrupción, estamos hablando de corrupción y una malversación, por mucho, como muy bien explicaba Alejandro, de que no te metas directamente el dinero en el bolsillo, cuando tú ese dinero, que es dinero público, que debe ir para utilizarlo en beneficio de los servicios sociales, lo utilizas pues para dar un golpe institucional o incluso para crear una base social que luego te sea proclive y que luego te sea favorable en las elecciones, como ha pasado muchas veces en Andalucía durante un largo régimen socialista y que quedó constatado con los ERES. Hombre, yo creo que la Comisión Europea te está diciendo que no, que por debajo de los 5 años un delito de corrupción tan grave como ese, que es utilizar dinero público para lo que no está, hombre, debe ser penado. Tú lo has rebajado, además lo has hecho a medida de los delincuentes, a medida de los delincuentes, porque esa reforma se hizo a medida de los que habían delinquido, tanto
propios
esta
y socios.
Tanto esta como la de sedición, directamente para sus socios, la eliminación del delito de sedición. Hombre, como poco deberías reconocer que algo, en algo has patinado. Yo escucharle hoy, poco menos que volverse a colgar medallas de que está a la vanguardia del deseo de Europa. No, no. Europa te está diciendo que esto no es una broma, que esto de la corrupción no es una broma y que esto hay que atarlo bien y desde luego incrementar las penas, que España ya las tenía altas y ha sido el presidente Sánchez el que las ha rebajado.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto se hizo por una negociación política y ahora viene el tío Paco con las rebajas. Pero la reacción, o sea, hay que tener un cuajo para salir diciendo, no, dan la razón.
De cemento armado.
A ver, tío, pero si tú has reducido la pena, macho. Si el punto, o sea, hay que tener mucho morro.
Sí, y
mucha
además
desvergüenza, ¿no?
La ministra de...
Ya estamos acostumbrados en teoría, pero, coño, no sé, sal, busca una excusa, no digas nada, di que lo vas a estudiar. Pero no, sales y con un par dices que te están dando la razón.
Claro, es que te han derribado todo tu argumentario, porque además dijiste lo hiciste para adecuarla o para armonizarlo respecto a Europa. Por cierto, a mí me parece que está muy bien lo de armonizar los delitos para que luego no tengamos los problemas que se tuvo, por ejemplo, con la marcha de Puigdemont, con que la euroorden no se cumpliera. Yo creo que todo eso hay que hacerlo, pero precisamente yo creo que Sánchez se salió del redil europeo para contentar a sus socios, como tú bien decías, a sus aliados.
Y que fuera de la lectura en clave estrictamente interna, creo que esta llamada que hace Europa es interesante desde el punto de vista de unificarnos como continente más allá de las cuestiones económicas, ¿no? A mí, personalmente, yo que soy un europeísta convencido, todo lo que sea armonizarnos en materia fiscal, en materia penal, en materia de defensa, me parece como mínimo interesante a estudiar. Y habría mucha gente que se daría cuenta de que el Código Penal español es especialmente duro en algunos delitos. Especialmente duro en algunos delitos. Y eso, yo lo he dicho muchas veces, no es sinónimo de rebajar la delincuencia. A veces no es tan sencillo como subir las penas para perseguir ciertos delitos.
Ojalá
fuera tan fácil. Y lo vemos en países que todavía tienen la pena de muerte y no por ello se acaban los delitos más graves.
Segundo asunto, era tu propuesta, Maite, de Cane.
Nos dice Maite que hablemos de la Junta Electoral y de esa decisión de retirar el acta de Laura Borràs y también abrir expediente sancionador a Isabel Rodríguez. En el caso de la líder de Junts, le retira el acta de diputada autonómica, recordemos que Borràs está suspendida como presidenta de la Cámara tras su condena por malversación durante su etapa al frente de la institución de las letras catalanas. Y en cuanto a la portavoz del Gobierno, la Junta Electoral ya le ha avisado 2 veces y a la tercera, tras otra denuncia del PP, le abre expediente sancionador por incumplir la ley electoral al no respetar la neutralidad en las ruedas de prensa que hay después del Consejo de Ministros. Ella dice, Isabel Rodríguez, que se limita a contestar a las preguntas de los periodistas.
Son los medios de comunicación que en mi labor como portavoz del Gobierno lo que trato siempre es de atender a sus preguntas y en cualquier caso cuando se me interpela un asunto concreto, pues atender en esa concreción. Estamos en un periodo electoral que siempre es apasionante, pero sin duda para la ciudadanía lo más importante en un periodo electoral es saber qué proponemos.
Empezamos por lo segundo y vamos por partes, vamos a separar. El tema Isabel Rodríguez, propaganda en Consejo de Ministros.
también su explicación es muy curiosa, ¿no? Porque los políticos en general, este gobierno en concreto, cuando no quiere contestar a algo, sabe perfectamente cómo hacerlo. Y yo creo que desde la tribuna del Consejo de Ministros, en el bien entendido que ningún gobierno ha ejercido la neutralidad absoluta, ninguno, ningún portavoz del gobierno, es prácticamente imposible.
Pues fíjate, yo echo de menos a Piqué, por ejemplo.
Piqué, desde luego, lo intentó y había
otra manera.
Pero es cierto que, en general, los portavoces del gobierno, también los del Partido Popular, pues, hombre, barren para casa, lógicamente, y utilizan las preguntas que les hacen los periodistas, legítimamente, para, como poco, reprochar al enemigo su comportamiento político, sus declaraciones y demás. Eso es una cosa, pero yo creo que se han traspasado líneas rojas con este gobierno. Ya pasó con Celaá, a la que también se le dieron varios avisos por parte de la Junta Electoral. Hombre, yo creo que el gobierno debería reconocer que ese no es el lugar adecuado para azotar a Núñez Feijóo y al Partido Popular hasta el límite. Yo creo que hay otros foros, que está Ferraz, que están los portavoces del Partido Socialista, que está el propio presidente del gobierno cuando acude a algún mitin electoral o algún acto que no es de gobierno. Creo que este deterioro que están sufriendo las instituciones es muy grave y muy difícil de revertir. Cuando se van pasando determinadas líneas, luego es muy difícil echar marcha atrás. A mí eso sí que me preocupa, pero yo en el adelanto que os hacía sí subrayaba que la Junta Electoral Central, ese organismo que escuchamos citar cuando vienen las elecciones, que aparece en nuestras vidas cada 4 años, me parece que por lo menos es un contrapeso que está bien, que le recuerda a los políticos que son mortales y que no tienen atribuciones ilimitadas y que cada uno también tiene que responder de sus responsabilidades.
Creo que es un problema que ha ido increciendo, efectivamente. Y digo que es un problema porque las instituciones tienen que respetarse. Y yo he cubierto muchas ruedas de prensa de posteriores al Consejo de Ministros, porque para la gente que no lo sepa, son ruedas de prensa donde se pregunta por casi cualquier cosa y donde se abordan todo tipo de temas. Y en las redacciones es habitual que los redactores especializados en cada área se encarguen de recoger y de cubrir lo que afecta a sus respectivas áreas. Y yo tengo el recuerdo de portavoces en esa mesa donde rechazaban y esquivaban las preguntas de algunos periodistas, muchas veces con entusiasmo porque eran preguntas incómodas, diciendo que eran cuestiones de partido y que por lo tanto desde esa mesa no iban a hacer declaraciones. Luego tengo el recuerdo, por ejemplo, de Soraya Sáenz de Santa María, que decían algo así como esto no es materia de este gobierno porque esta es la mesa del Consejo de Ministros, pero, y después del pero había un palo. Y ahora estamos en una fase que va más allá y es que ya no hay ni siquiera pero. Ahora es entrar de lleno como una parte más del toma y daca propio de nuestra política. Y creo que es un problema porque este gobierno, para muchas cosas, es el gobierno de las primeras veces. Las primeras veces con el CIS, las primeras veces con el Código Penal, como hemos hablado hace unos minutos, las primeras veces con declaraciones desafortunadas como la Fiscalía de quien depende, las primeras veces como situar a una exministra de Justicia al frente de la Fiscalía General del Estado. Y lo que me da la sensación es que si algún día hay un cambio de gobierno y suben los del otro color, no les veo yo precisamente renunciando a eso que la sociedad ya ha interiorizado o ha, en cierto modo, normalizado. Y eso es lo que me parece preocupante. Que normalicemos ciertas prácticas que, a fuerza de producirse, acabamos aceptando como normal. Y alguien debería decir, oye, no, volvemos a poner el contador a cero y volvemos a respetar las instituciones. Aunque solo sea de forma aparente, yo qué sé, pero creo que la mesa del Consejo de Ministros debe estar para lo que está y no para entrar o que sea una extensión del enfrentamiento propio del hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Es que además a Isabel Rodríguez no se le conoce ninguna valoración política que no sea siempre reprocharle al Partido Popular lo que dice, lo que hace, lo que deja de hacer, hasta donde no llega, hasta donde llega. Utilizan los mismos términos que se utilizan en los mítines.
Es que yo creo que es una estrategia, más allá del hecho en sí, del Consejo de Ministros y de la Junta Electoral, una estrategia política equivocada, que es que el gobierno es la oposición de la oposición. Sí, sí. Es que hasta desde el punto de vista de estrategia de discurso No sé, yo creo que te estás equivocando.
Eso a más es que ya se ha convertido en casi previsible lo que dice Isabel Rodríguez. Utilizar el argumentario que tienen normalmente los partidos políticos para enfrentarse con otros. Yo creo que eso desmerece la labor, como bien dice Ángel, del propio Ejecutivo, ¿no? Que yo creo que debería tener más altura. Cuanto más responsabilidades se tiene, yo creo que más te tienes que alejar del barro. Y sin embargo, este gobierno, al contrario, yo creo que este gobierno se crece precisamente tirándose al barro contra el Partido Popular.
Y luego me hace gracia la explicación de que ella simplemente está contestando a las preguntas que les hacen los periodistas. Vamos a ver, los políticos están más que entrenados en contestar qué hora es, manzanas traigo. Quiero decir, si a mí me diesen un euro por las veces que yo he hecho una pregunta a un político
y
no me ha contestado, me ha dado una larga cambiada, o directamente me ha dicho ahora no toca, o esto no es el motivo de esta rueda de prensa, caballero, buenas tardes, pues ahora tendría un chalet como tiene ese Putin a las afueras de Moscú. Estoy exagerando, pero vamos, que están perfectamente bregados para negarse a contestar
tiene que ser
a las preguntas o a ciertas preguntas que no les son cómodas.
Con la Junta Electoral como paraguas había otra propuesta, la de Laura Borràs. Uh-huh. Reque, ¿cómo ves lo de esta señora?
Me parece que es un caso de corrupción desideologizada, quiero decir que tiene muy difícil el enmarcarlo dentro de una persecución del constitucionalismo contra libre pulsión independentista y la libre o la legítima actividad política de los dirigentes independentistas, porque es de trocear contratos, es decir, es una trama de corrupción muy, muy al uso. Y esa dificultad para envolverse en la bandera, tan habitual por parte del independentismo catalán en los últimos años, es lo que ha provocado que ni siquiera haya mucha cohesión por parte de las distintas familias independentistas en torno a Laura Borràs. Es verdad que eso también responde a distintos matices en los que se encuentra actualmente el movimiento independentista, pero desde luego que no veremos al señor Aragonés partirse la camisa por Laura Borràs. Eso tiene mucho que ver con el fondo de la cuestión, pero también con un momento que vive el independentismo catalán en este momento que no está precisamente unido.
Este también es otro caso, ¿no?, de una responsable pública que se envuelve en la bandera del independentismo para justificar que ha malversado hasta 300.000 euros en contratos troceados, a pesar de que la intervención, porque ya esto lo hace cuando dirige la institución de las letras catalanas, se le advierte por parte de la intervención de la Generalitat que no es legal lo que está haciendo, y lo sigue haciendo. Además, se lo hace a un amiguete que tenía un currículum, ese amiguete, no voy a decir aquí las cosas que había hecho y hasta dónde había llegado, pero vamos, no era precisamente un santo, ¿no? Y esta señora se ha agarrado a esa bandera, ha considerado que era intocable como presidenta del Parlamento, hasta el punto que ha puesto una persona intermedia ahí que está dirigiendo el Parlamento, pero ella no lo ha abandonado hasta ahora que la Junta Electoral le retira el escaño y desde luego no puede presentarse a las elecciones. Me parece uno de los casos más vergonzosos, por cierto, por un partido Junts que es heredero de uno de los partidos más corruptos como es Convergencia y Unió en España.
Pues esa es otra. Hola, Paloma.
¿Cómo estáis?
Mensajito de Legalitas.
Sí, vamos a poner un poquito de luz a la cosa porque anda complicada. Bueno, ¿sabes cómo reclamar una factura de la luz? Bueno, pues si no lo tienes controlado, no te preocupes porque para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con abogados expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Mira, y es muy sencillo, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdad expertos. Hazte ya de Legalitas. Venga, en el 900-100-662. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Maite Alcaraz. Hoy es el día después. Continúan los ecos de las celebraciones del 2 de mayo en Madrid, la actitud del ministro Félix Bolaños, que si me cuelo, que si no, la señora de protocolo, las reacciones. Necane.
Está Maite negando con la cabeza, ahora nos contará. Hoy ha sido el presidente Pedro Sánchez quien se ha pronunciado para decirle al gobierno de Díaz Ayuso que respete a las instituciones públicas. Le han preguntado al presidente si la actuación de Bolaños contó con su consentimiento y él se ha limitado a decir que no se pueden olvidar unas reglas para la convivencia.
Se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, con independencia de qué color político gobierne una u otra institución, con independencia de cuál sea el territorio. Lo relevante es siempre respetar las reglas, porque si no se respetan las reglas, quien no las respeta pierde toda razón.
Se han de, como ahora, es que pone la piel de gallina. Por eso cuando saludas a alguien en Palacio Real te quedas al lado. Como si fuera la infanta.
Exacto.
Pero en fin, bueno, no sé, no sé a quién le toca empezar.
No lo sé, Maite, ¿quieres darle?
No, es que decía antes...
¿Por qué movías la cabeza?
Es que no puedo con este tema, No puedo yo y no puede el PSOE de Madrid, claro, que se han llevado las manos a la cabeza. Está Reyes Maroto, que si visteis las imágenes, cuando él se salta a la valla, pone una cara como diciendo la que nos ha caído.
Hoy le ha preguntado Diego Losada en Cuatro, le ha preguntado a Reyes Maroto y le dice, ¿por qué movía la cabeza? Y dice, no, yo lo que quiero decir es que las preocupaciones de los madrileños han de ser Valdemín Gómez y no sé qué, no sé cuántos.
Ella se hacía cargo de que era una situación que, desde luego, réditos políticos y buena imagen al Partido Socialista madrileño no iba a dar, que está hecho unos zorros, que por primera vez, por lo menos en la Comunidad de Madrid, tenía un candidato como es
Juan Lobato,
que ha sido un estupendo alcalde de Soto del Real, un estupendo socialista madrileño que ha pisado la calle, que sabe lo que es la calle. Por primera vez no había una persona puesta directamente por Pedro Sánchez sin tener ningún una vinculación con el partido, y le han arruinado absolutamente la campaña. Hoy estaban desolados en el PES, en el Partido Socialista de Madrid. Es que es un tema absolutamente artificial,
no es la primera
buscado.
Vez, ¿eh? Acuérdate cuando los impuestos con Gabilondo.
Claro, es que achicharran a todos los candidatos que colocan ahí. Achicharran a todos. Incluso Reyes Maroto, que ya tenía, ya era notoriedad, ya teníamos cierta notoriedad como ministra. En fin, yo creo que le han arrasado la campaña. No se va a hablar de otra cosa durante esta campaña. No sé. Por eso decía que este tema ya me supera. Y yo creo que, en fin, el señor Sánchez hoy, por primera vez, creo. Que fíjate, Ángel, tú a ti te parecía que, bueno, con esa prosopopeya con la que se pronuncia, ¿no? Pero yo creo que ha estado correcto, porque no ha pronunciado el nombre de Bolaños, no ha respaldado a Bolaños, simplemente ha hecho una consideración general que todos podemos respaldar, y es que las instituciones tienen que respetarse, que no hay que pasar determinados límites, pero no ha respaldado al señor Bolaños. Probablemente todo esto se les ha ido de las manos, porque si no, Pedro Sánchez hoy hubiera estirado el chicle, hubiera seguido diciendo que la señora Ayuso es impresentable, que desde luego no se puede hacer esto con un ministro del gobierno de España y tal, y él no ha querido entrar en esa polémica. Por lo tanto, yo creo que se han dado cuenta que puede traer más daños de los que ya ha traído que desde luego beneficios.
Coincido en que no ha querido darle más recorrido. Yo sinceramente creo que Bolaños tampoco es que buscase la escena que todos pudimos ver, de ese enfrentamiento en la escalerilla del escenario, peleándose con una jefa de protocolo. Todos los que hemos cubierto actos callejeros, tanto de partido como de plataformas cívicas, de asociaciones, hemos podido ver algunas escenas absolutamente sonrojantes de los políticos por querer salir en la foto. Yo he visto a políticos saltarse vallas, he visto a políticos colarse codazos por salir en la foto. Es decir, que es algo más habitual de lo que parece. Yo sí que...
Sí, pero que te pillen moviendo el...
Lo que quiero decir es que si pusiésemos una cámara en todo lo que son los accesos a los escenarios, veríamos escenas absolutamente sonrojantes, que algunos hemos tenido la oportunidad de verlo por estar cubriéndolo a pie de calle. Por eso digo que a veces es más común. Pero es verdad que no se entiende muy bien la presencia, por ejemplo, de Núñez Feijóo y no la de un ministro de España, sobre todo cuando el argumento es... Que es que él iba acompañante de una que había sido invitada, claro, pero la Comunidad de Madrid sí que había invitado a la ministra portavoz.
Pero la ministra portavoz no puede delegar en otro ministro de su mismo rango, eso lo hace el presidente del gobierno respecto a los ministros.
Sí, seguro que le podemos encontrar cualquier tipo de explicación. Ahora bien, que no se iba a venir el escenario abajo porque subiese Félix Bolaños también, y que había una intención, tanto por la Comunidad de Madrid como por parte del gobierno, en este caso por parte de Bolaños, por ver quién finalmente se imponía en ese duelo absurdo en el que se habían embarcado en las últimas horas, era evidente. Eso era lo que había encima de la mesa, y había alguien que estaba grabando y captó un momento absolutamente bochornoso. Yo creo que el gobierno no le quiere dar más recorrido a esta polémica porque es caer en el relato que quiere Díaz Ayuso, claro, es que para plantear su campaña. Es decir, si os fijáis, los candidatos están hablando de políticas para Madrid, de cómo mejorar, en el caso, por ejemplo, de Más Madrid, los barrios del sur. Ahora citabas tú cómo la candidata socialista hablaba de Valdemingómez. Sin embargo, el relato que propone Díaz Ayuso es un enfrentamiento directo con Sánchez. Es o Ayuso o Sánchez, lo cual también tiene ciertas implicaciones en lo que es el discurso nacional del Partido Popular, pero probablemente de eso podamos hablar otro día. Eso le funcionó mucho hace 2 años, hoy se cumplen precisamente 2 años, el 4 de mayo de hace 2 años, y tenía elementos absolutamente movilizadores, como era la presencia de Pablo Iglesias, y un gobierno que entró a cuerpo en pleno marco de la pandemia.
Con un éxito absolutamente descriptible.
Con un éxito absolutamente abrumador. Claro, es muy poco inteligente cederle de manera tan fácil esa bandera de nuevo a Isabel Díaz Ayuso.
Pero es lo que ha hecho Bolaños.
Sí. Por eso creo que el gobierno no quiere continuar por esta senda, porque sabe que electoralmente le es muy favorable al discurso y al planteamiento de campaña que le encantaría.
Pero ¿quién ha situado a Isabel Díaz Ayuso en esa posición relevante respecto al combate con Moncloa? La propia Moncloa. ¿Quién polarizó la campaña en Madrid? Situando a Isabel Díaz Ayuso al lado de, no sé si unas hordas fascistas que iban a recorrer la calle Alcalá, iban a tomar Madrid. La izquierda fundamentalmente de Pablo Iglesias, pero también del Partido Socialista. Quiero decir que no sé qué es antes, el huevo o la gallina. No sé si
muy,
es que...
Muy a pesar de Ángel Gabilondo.
Exacto. El propio Ángel Gabilondo le obligaron a decir que iba a subir los impuestos y luego se tuvo que retractar. Quiero decir que fue una campaña nefasta. Hay una cierta obsesión por parte del gobierno por situar a Isabel Díaz Ayuso en el mismo nivel que el presidente del gobierno. cada vez que libra una batalla con la presidenta de la comunidad, la pierde electoralmente. Y el haber mandado al señor Bolaños, hombre, yo creo que había un objetivo, y era como poco calentar el 2 de mayo, que no se hablara de Isabel Díaz Ayuso, sino de cómo había boicoteado al gobierno. Creo que le ha salido el tiro por la culata, sinceramente.
Siempre que habláis de esas elecciones de hace 2 años, no me puedo quitar la cabeza. Pablo Iglesias, quinto, tardó minutos 5 en irse con el rabo entre las piernas.
No tomó ni posesión del escaño. Una vergüenza.
Que se presentaba como tal. Pero o sea, es que lo que tardó en meterse en el casoplón o donde se metiera por entonces.
Pero es que ese fue un elemento absolutamente movilizador que capitalizó toda la campaña. Claro, si tú...
ridículo.
Es verdad que la motivación de voto de Madrid es particular, tiene un voto, a pesar de que sean unas elecciones locales y autonómicas, muy en clave nacional. El madrileño vota muy en clave nacional, sobre todo el electorado al que apela Isabel Díaz Ayuso. Claro, lo que tú apuntas, Maite, es... ¿Al final es una manera de renunciar directamente a Madrid para debilitar la figura de Rajoy en el resto de España?
De Feijóo. Pues,
¿qué he dicho?
Rajoy.
Vale.
No te pasa a ti solo.
No, es muy habitual.
Dijo en el resto de España. Pues puede ser. Y los más damnificados sean los candidatos socialistas madrileños que van pasando.
Tú le dices ahora mismo a Feijóo, si quiere que Isabel Díaz Ayuso gane por mayoría absoluta, ¿y qué responde Feijóo?
Claro.
Que por supuesto que
por
sí,
supuesto
¿no?
Por supuesto que sí.
Que sí, si yo, no te, yo no te digo
¿para
eso.
¿Para quién pedirá el voto la última noche antes de la jornada de reflexión aquí en Madrid? ¿Para quién pedirá el voto Isabel Díaz Ayuso? Para Núñez Feijóo, dentro de 7 meses. Quiero decir que hacer eso una dicotomía entre Isabel Díaz Ayuso y Núñez Feijóo, otra cosa si Núñez Feijóo no gobierna, lo que pasará después. Bueno. Pero hasta ese momento yo creo que van, vamos... a uno, los dos, y es a poder gobernar tanto la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta como que Núñez Feijóo pueda sustituir a Sánchez.
Antes de que llegue Julio, un último tema, Nekane.
Las manifestaciones de justicia, mientras jueces y fiscales están acercando posturas con el gobierno, hoy los que se han manifestado han sido los funcionarios. Son unos 45.000, estaban llamados a un paro de 24 horas para exigir mejoras laborales y también una subida salarial como la que han logrado los letrados de la Administración de Justicia o como la que han ofrecido el Ministerio a jueces y fiscales. Denuncian que se sienten discriminados y amenazan con una huelga indefinida. Javier Jordán es el responsable del sindicato CESIF.
Que nosotros somos esenciales, que sin nosotros no hay justicia. Y eso es lo que tiene que tomar nota la señora Llop, lo que tiene que tomar nota la señora Montero y lo que tiene que tomar nota el señor Sánchez. Que tiene que presentar una oferta económica, negociar con el 93% de la oficina y dejar de tener como rehenes a los miles de ciudadanos que hoy van a haber suspendido sus juicios.
Reque, tu tema.
Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que los jueces...
Tengo 3 minutos, ¿eh?
No, voy a ser muy breve. Y es básicamente que los jueces han visto cómo los letrados de la Administración de Justicia han llevado a cabo una huelga y en cuestión de meses se han atendido sus demandas. Y los jueces no es que de repente digan, pues si a ellos les hacen caso, nosotros también. Eso, que ha pesado mucho, hay que recordar que los jueces llevan reclamando lo que están reclamando hoy durante años. Sin que se les preste atención. Y bueno, yo creo que es una reivindicación que tiene sentido y que no pasa solamente por una cuestión salarial, sino que pasa por inversión en la justicia, por dotarla de una modernidad que no tiene, por dotarla de unos recursos que no tiene y que yo creo que es necesario porque es algo a lo que al final nos sometemos todos los ciudadanos.
Claro, hay colectivos que son fundamentales para la vida ciudadana. Uno de ellos es el de la judicatura, el de los fiscales y, como bien dice Alejandro, evidentemente han visto que reclamándole al gobierno se han conseguido subidas salariales. Yo he escuchado hoy a los jueces y fiscales decir que han perdido un 20% de poder adquisitivo, ¿no?, en los últimos años, que hasta data la primera subida importante que tuvieron de 2003. No han vuelto a tener más que lo que se le ha subido el resto de funcionarios. Hombre, es delicado porque luego vendrán otros colectivos también a pedir cuando se vuelva a subir el sueldo a jueces y fiscales. No habrá otros colectivos públicos que también lo pidan, pero hombre, yo creo que si hay un sector que tiene que ser atendido es el de la justicia, porque de él dependemos todos y además yo creo que hay un gran problema de infravaloración, un gran problema de falta de recursos y todo eso, si se mejora, redundará en beneficio de todos.
¿Está por ahí Julio César Guerrero?
Vaya que sí.
Se ponga.
Aquí estoy puesto. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
A ver, César, ¿cómo estás?
Salve, hola, Maite.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Tremendo. El Sabadete tendrá lugar la ceremonia de coronación de Carlos III. Se trata de uno de esos acontecimientos que se pueden ver con suerte, bueno, y con perdón, una vez en la vida. Un acontecimiento sumamente cuidado y cargado de simbolismo. ¿Lo vais a ver?
Sí, a mí me encanta todo eso.
Yo me informaré cuando corresponda, pero no creo que me ponga.
Sí.
No. ¿Y Alejandro?
Yo que soy bastante fan de prácticamente todo lo que sale de esas islas, es primero que va a ser prácticamente imposible abstraerse 100%, y segundo que no me importaría verlo, me parece muy interesante.
¿Pero?
¿Pero qué?
Es que lo ha dicho incondicional. ¿Ah, no, sí? Me importaría verlo. La pregunta es, ¿lo vas a ver?
Sí, no tengo otra cosa que hacer.
Lo dices convencidísimo, tío.
Vamos a ver. Estaba pensando ahora mismo, ¿cuándo juega el Atleti? El Atleti juega el domingo.
No, pero por la mañana no.
El Atleti juega el domingo, así.
Por la mañana.
Ah, no, hay Copa del Rey.
No juega el domingo.
Hay conflicto de los acontecimientos.
Es más.
Mira, lo voy a ver.
El rey Felipe tiene que hacer doblete.
Sí.
Tienes que salir pitando al mediodía
y venirse, ¿no? Y Londres.
A Sevilla.
Sí, lo puede hacer el rey y lo puedes hacer, Ale. Bueno, más allá de la espectacularidad de los fastos estos, ¿os parece que cumple esta ceremonia alguna función política?
Absolutamente.
Institucional.
Es política. Es tiene que ver con cultura, tiene que ver con tradición, y eso en Reino Unido es política porque lo que van a hacer es, con todo su voto y con todos sus fastos, reivindicar un modelo de Estado arraigado y ganado con la legitimidad de los siglos.
Sí, es un escaparate fabuloso para el país. Marca país, la mejor marca que tiene Gran Bretaña, que sigue teniendo además un 80% de ciudadanos que apoyan a su monarquía pese a las dificultades.
Sí, otra cosa es la imagen y la opinión sobre Carlos. Pero, sí,
pero la monarquía muchas veces está por encima incluso de quien la encarna.
Sí, son actos, sí. No, hay que, vamos a ver, estos hacen estas cosas de manera impresionante. O sea, yo estaba cubriendo allí cuando la muerte de la reina Isabel, la imagen de la catedral cuando entra en el castillo, ¿cómo retransmitieron? La entrada del féretro en el castillo, cómo sale el gaitero escocés por el pasillo. Bueno. Ibas de periodista, de mero espectador, y se te ponía la piel de gallina. Sí. Brutal. Sí.
Lo saben hacer muy bien.
Bueno, el ceremonial que vamos a presenciar, lo sabéis, hunde sus raíces en la Edad Media. ¿Deben mantenerse estos rituales tal y como están o convendría actualizarlos?
No. Yo creo que actualizarlos se actualizan, pero yo creo que las tradiciones están para mantenerse.
Y yo creo que Ángel ha puesto ahora mismo un ejemplo de cómo en la forma se han modernizado, pero no en el fondo, y creo que eso es su principal fuerza. Creo que los británicos llevan ya mucho tiempo modernizando todo eso, no solamente en la vida real, sino también en la ficción. Creo que Gran Bretaña era un referente cultural, principalmente en lo musical, en la segunda mitad del siglo XX, en los primeros años del siglo XXI, eso se ha visto desplazado por otras formas de música, como el kate coreano, como el reggaetón, y ellos han hecho un esfuerzo por precisamente convertir en cultura pop sus símbolos institucionales.
Mira, me manda Paloma García Ovejero un kit que se vende, imagino que en todas las tiendas de souvenirs y turísticas, para pintarte la cara.
Sí, por supuesto.
Es como cuando vas al fútbol y te pintaban la bandera en los mofletes o en la frente. Mira, face paint.
Pero que los británicos han conseguido que una serie como The Crown sea vista por todo el mundo. Y de hecho tengo el recuerdo de una de las primeras escenas de The Crown, que es precisamente la coronación de la reina Isabel, donde una persona está narrando el momento de la coronación y viene a decir algo así de ¿para qué quieres transparencia si puedes tener magia? O algo así decía, ¿para qué quieres prosa si puedes tener poesía? Eso es lo que hace que una institución como la monarquía, en este caso la británica, que hunde sus raíces efectivamente en la época medieval, pues sea la cosa inalcanzable y lo que es, ¿no? Es decir, si al final lo acabamos mundanizando todo, pierde un poco su esencia y su sentido.
Eso lo dice Alejandro, el duque de Windsor, cuando está en París y ve a su sobrina en la coronación, dice exactamente eso. ¿Para qué quieres tener prosa si tienes poesía, si tienes magia? Y es que eso yo creo que es uno de los grandes valores de la monarquía, la magia, la parafernalia, ¿no? El que te permita soñar con otro mundo que tú no pisas, pero que es un ideal que yo creo que enraiza a muchos ciudadanos con su monarquía, aunque sea algo casi incomprensible, ¿no? El que una monarquía en la actualidad, en estos años en los que reclamamos la democracia, la elección directa en votos y tal, bueno, pues la monarquía sigue, en, por cierto, en los países más prósperos de Europa hay monarquías parlamentarias, como la británica.
Julio, un inciso muy rápido. Los británicos, con esto de hacer pop su cultura, sus instituciones, han conseguido conquistar Hollywood con una película que se llamaba The Queen, con Helen Mirren. Han conseguido hacer pasable una señora bastante desagradable como era la Dama de Hierro, interpretándola Meryl Streep. Han conquistado Hollywood ganando Oscars con una película sobre un discurso de un rey. El caso de The Crown.
Y no te olvides de otra cosa, la música.
Pero eso es más del siglo pasado.
Sí,
eso
pero han ido en paralelo. O sea, la música, desde los Sex Pistols, más allá del contenido de la letra, hasta todos los artistas del pop británico, han formado parte de esa cultura y modernidad.
Pero lo que quiero decir es que lo que ahora es pop son sus instituciones. Eso es muy difícil de conseguir.
Sí, 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 ¿es posible trasladar una imagen moderna de la monarquía manteniendo ceremoniales medievales?
Sí.
Para mí sí.
Sí, porque no solo son ceremoniales medievales, hay que hacer más cosas, claro.
Para mí sí.
Claro, y luego el monarca, en este caso el monarca, la monarca hasta hace unos meses, son escrupulosos también en el cumplimiento de sus obligaciones institucionales, en la no injerencia en la política diaria. Quiero decir que luego no estamos hablando de monarquías feudales, ¿no?, que podría parecerlo cuando ves toda esa parafernalia, sino todo lo contrario, se han adecuado a las exigencias que requiere una monarquía democrática y parlamentaria, y yo creo que en eso son intachables.
Un por cierto, ¿es necesario que la monarquía proyecte una imagen moderna?
No. O sea, ni falta que le hace. Creo que la gran fuerza, en este caso, de la corona británica, lo he dicho al principio, es la legitimidad de los siglos. Eso es algo que no tiene absolutamente nadie. No hay nadie que pueda competir con ellos. Y si, por lo tanto, son los líderes en eso, que lo exploten. Aquí, al final, hay muchas batallas culturales. Y hemos estado muy sometidos en los últimos años, no últimos años, en las últimas décadas, por Estados Unidos, que es un país con una historia muy corta. En términos de antigüedad.
200 años.
No es nada. Y claro, yo creo que lo al final, lo ancestral, es muy sugerente. Y creo que los británicos saben explotar eso.
Ángel, que si le quitas tiempo a lo poco que tienen...
¿300 años o 200?
300, hombre. Bueno, 1700 y sí, pico. Sí, si les quitas tiempo a lo poco que tienen, les
digamos,
dejas...
No. Digamos 200 y algo.
Y algo, largos.
Sí. No, vale. No soy tan largos, pero bueno.
No sé si Maite quería decir algo. Nos ha pasado a otra pregunta.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. Efectivamente, yo creo que gran parte de su virtualidad es el mantener esas tradiciones y no actualizarse demasiado, porque al final, si te actualizas demasiado, pierde la esencia monárquica.
¿Las tradiciones, las costumbres, los ceremoniales contribuyen a la estabilidad del Estado o no hay una relación entre una cosa y la otra?
Yo creo que en países como Gran Bretaña sí. Creo que eso le da fortaleza al Estado y le da estabilidad a su monarquía.
Respetar las tradiciones para mí es fundamental para mantener como vínculo, como lazo, como certeza, y creo que a lo largo de la historia tenemos ejemplos de muchas culturas que es precisamente el respeto a su cultura, a su tradición, a su identidad, lo que les ha hecho sobrevivir a muchos avatares. Y se me ocurren algunos ejemplos, pero vamos, sí, la respuesta para mí es que sí, Julio.
¿Cumplen el mismo papel las tradiciones y los ceremoniales en un país que tiene constitución, como por ejemplo el nuestro, o en uno que no la tiene, como el caso del Reino Unido? Allí no tienen un texto fundamental, se manejan con convenciones parlamentarias, con prerrogativas reales, pero no tienen una constitución.
Espera, déjame un paréntesis, es que lo he mirado, 227 años.
Bueno, mira.
200. ¿Te has quedado a gusto?
No, por curiosidad.
Estaba más cerca de los 200 que de los 300.
Muy bien, Maite, lo has dicho tú. Sigamos.
200 y pico.
No, 227.
Bueno, y pico.
No, tú has dicho 300.
Bueno, sí, es verdad. 1700. Sigamos.
¿Por qué? Vamos a ver.
¿Qué pasa?
¿Por qué pensáis que uno es líder?
Ay, Dios, es lo que me faltaba por escuchar.
Exacto.
A lo que me faltaba por oír a estas horas. Qué tarde es, por
algo, tío.
Están Carlos III y Ángeles.
Sí, Carlos III que se espabile. Porque vamos,
exacto.
¿Qué pensáis, que los pájaros maman?
No, es lo que me quedaba por escuchar. Dios.
Ya lo decía mi padre.
Sí, sí.
Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena.
Es esta cultura de la calle.
Los refranes.
Claro, claro.
Esto también se
versatilidad de registros. Sí. Es que de verdad, tanto para una cosa como para otra. Bueno, era la pregunta.
Un minuto.
Se os habrá olvidado. Que digo yo que si cumplen el mismo papel las tradiciones y los ceremoniales en un país que tiene constitución, como por ejemplo el nuestro, o en uno que no la tiene, como el caso del Reino Unido.
Yo creo que son distintas, porque en el caso de la Constitución es una conquista civil, y eso es muy difícil de comparar con una monarquía que además tiene un componente religioso, porque el rey de Inglaterra es además el rey de su iglesia, ¿no? Y por lo tanto creo que es difícil de comparar.
Sí, yo creo que en España estamos sujetos a otro ordenamiento y además yo creo que incluso la reivindicación monárquica hay otros elementos que no son los de la tradición.
Monarquía parlamentaria, es lo que dice la Constitución, y bien dicho. Bueno, Reque, adiós.
Un abrazo.
Gracias, Maite.
Gracias.
Adiós, Potrillo.
Adiós, líder emergente.
Adiós. Emergente, consolidado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Pide paso Ganga con un gran protagonista.
Juanma, estoy con el hombre que ha creado un Rayo Vallecano que lleva dos temporadas rozando los puestos europeos. Es Andoni Iraola, el entrenador del Rayo.
Hola, Andoni, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Enhorabuena. ¿Cuándo decides si continúas en el Rayo o no?
Bueno, yo creo que al final lo que primero que había que hacer era conseguir el objetivo.
Objetivo conseguido.
El lío es por abajo, el objetivo está conseguido, ¿no?
Por tanto, anuncia aquí en el partidazo, aprovecha esta oportunidad que tenemos, anuncia el momento.
Estos partidos, pues nos reunimos con el club.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de febrero de 1978. El número de la suerte, el 5.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 7 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Cadena COPE.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó Estados Unidos el pasado mes de abril. En su agenda internacional, el siguiente destino era España. Los reyes le han dispensado un recibimiento con los debidos honores y han hecho gala no solo de cortesía, sino de responsabilidad institucional. En la sede del Congreso de los Diputados, el presidente Petro se ha referido al trabajo conjunto que Colombia y España deben llevar adelante a favor de la justicia. Petro hasta se ha atrevido a reivindicar para sí la figura del insigne caballero español Don Quijote de la Mancha, al tiempo que alentaba a los diputados españoles a comprometerse en la construcción de una nueva hermandad con Colombia. El presidente colombiano se esfuerza por mantenerse dentro de la alianza de la izquierda bolivariana, pero con mayor inteligencia práctica que algunos de sus homónimos, no duda en mantener abiertos los canales de comunicación para la cooperación con España. Por eso, en nuestro país ha cambiado sus proclamas revisionistas por la cordialidad y calidez propias del pueblo colombiano. Una vez aclarado que el yugo español al que hace unos días se refirió en suelo colombiano no era otro que el yugo del feudalismo, Petro parece haber puesto punto final al cuaderno de quejas contra España. No sabemos cuánto le durará la cordialidad al mandatario colombiano, pero el compromiso español con Colombia, tal como le ha asegurado el rey Felipe VI, es real y duradero.